¡Ay, señores! ¿Cómo están? Flash aquí con ustedes. Bienvenidos a este podcast que es una cosa rara porque la verdad, pues, es de un poco de todo. Se me juntó el tiempo, les voy a ser honesto, y pues no he podido hacer como yo quiero el podcast de la LFA y el de la XFL. Y salieron noticias el día de hoy, miércoles, sobre la NFL. Entonces, pues quiero platicar un poquito de todo eso. Entonces va a ser, pues, literalmente un podcast de chile, mole y de manteca. Pero bueno, vámonos con el principio. Tuvimos mucho fútbol americano todo el fin de semana, cosa que me encanta. Dos ligas, regresó la LFA, regresó la XFL y, bueno, el día de hoy la NFL, ay, da la nota. Y no para bien, pero ¿saben qué es lo peor? Es que no me sorprende, porque ya deberíamos estar acostumbrados a este tipo de burradas de una liga que es blandengue e inconsistente a la hora de castigar a la gente, y que debería de avergonzarse por lo que acaba de pasar. Sinceramente, ustedes lo saben, yo estoy muy desencantado de la NFL, y entre otras cosas, parte de mi desencanto es la forma que un señor que maneja todo el show, un titiritero al cual le encanta salir en la foto, llamado Roger Goodell, al cual, híjole, con que le hablen bonito, no sé con qué, pero con que le caigas bien ya la hiciste. Se da hoy la noticia de que Myles Garrett, el ala defensivo de los Browns de Cleveland, protagonista del zafarrancho en Pittsburgh, bueno, más bien en Cleveland en contra de Pittsburgh, en aquel juego de jueves por la noche, ya le levantaron la suspensión. Era una suspensión indefinida. Se había quedado fuera 6 juegos, si no mal recuerdo, ¿sí? Y sin paga. Pero ya está reinstaurado, o ya está insertado una vez más para poder empezar a jugar el próximo año. A ver, vámonos por partes. Yo no sé qué hizo el señor Garrett para que el blandengue de Goodell le quitara el castigo. Perdón, lo que hizo fue criminal. Creo que muchos estaremos de acuerdo que eso es algo que muy pocas veces se ve. Y es algo horrible, ese tipo de violencia dentro del juego. El arrancarle el casco a un contrario y golpearlo con el casco y lo echas 6 juegos, ¿es en serio? O sea, perdón, ¿qué fue Myles Garrett y le llevó unas pirujas a Goodell? ¿O le dio unos jalones de pistola? ¿O no sé qué? ¿Qué pasó ahí? A ver, y mi problema es este. Estaba viendo, aunque no lo crean, me puse a estudiar un poquito antes de hacer el programa. Me puse a buscar más o menos las sanciones que se han dado en general a jugadores. A ver, este año a Vontaze Burfict, y ojo, Vontaze Burfict, yo le he dicho, es un jugador que merece todo lo malo que le pueda pasar, independientemente que jueguen los Raiders, pero es un jugador sucio. Lo echaron en la semana 4 y después le dijeron está suspendido por el resto de la temporada por un golpe tardío. Aquí pueden alegar de que era la reincidencia. Sí, siempre ha sido un jugador sucio. No vamos a ponernos en calidad de abogado del diablo. Ahora, Burfict lo hizo dentro del juego, ilegalmente sí, pero no atentó en ningún momento contra la vida de un compañero. Sí, insisto, sí es un jugador sucio y se merecía la suspensión. Creo que esa suspensión ya fue más por lo que ya has hecho que por lo que hiciste ahorita, porque este fue una rayita más al tigre. Y había que ponerle un hasta aquí a ese tipo de actitudes por parte de Burfict. Pero bueno, me puse a ver otros casos, como el de Albert Haynesworth, en el cual le baila un zapateado a un jugador de los Vaqueros. Y la verdad es que no le pegó en el ojo, pero de milagro. Y a ese güey lo echó 5 partidos, la NFL. Albert Haynesworth, si no se acuerdan de él, fue un tackle defensivo número 92 de los Titanes, que después se fue a cobrar mucha lana a el equipo de los Pieles Rojas. Y que la verdad nunca hizo mucho más que cobrar. Pero ya saben que bajarle la lana a Dan Snyder no es tan difícil. Ahora, ¿en serio el simple hecho de nada más arrancarle el casco a un jugador y darle un cascazo con ese instrumento de protección se castiga con 6 juegos? Perdón, es que era para que lucharan todo el año. O sea, que lucharan un año completo y que regresara faltando, no sé, no me acuerdo cuántos faltaban para que terminara la temporada. 4 juegos terminan faltando, los 6 juegos faltando para el final de temporada, pero tenían que echarlo mínimo un año. No es posible que consientas este tipo de cosas. Y aquí también tiene que ver que Goodellcito, Rogercito, sí, Rogercito es un blandengue y que nunca ha puesto un, pues vamos a decir, no sé si decirle tabulador o una tabla, decir, haces esto, te vas tantos juegos. Está el caso, por ejemplo, de Ezekiel Elliott, me van a decir, pero eso fue fuera del juego, sí, voy de acuerdo. Pero ese lo castigaron con 6 juegos. Pero a Tom Brady lo echan 4 por la desinflada. Y de repente, por ejemplo, a Sue, cuando le baila un zapateado a uno de los empacadores, lo echan 1 juego. Después también lo hizo en contra de Aaron Rodgers, y ahí no recuerdo si fueron 1 o 2 juegos, porque aparte apeló. Y dijo que no, que fue sin querer. Y que dices, no, ese güey es un criminal. Pero ninguno como Miles Garrett. ¿Sí? Ahora, el problema aquí es que sí creo que esto sienta un precedente. Que decir, oye, espérate, pues si le doy un cascazo a alguien me van a echar 6 juegos. Pues bueno, ahora sí que si hago un poquito menos, le bailo un zapateado a alguien, a ver, a lo mejor me avientan 2 nada más. Y con la apelación chance y 1. Creo que es alarmante, porque la NFL, sinceramente, yo creo, no voy a hablar de ratings, sino en cuanto a calidad de show, en cuanto a ciertos detallitos ha venido muy a la baja. Dicen que quieren proteger a los jugadores, pero ellos solitos se contradicen con este tipo de sanciones blandengues. A mí no me importa si Miles Garrett va a África y le da de comer a los niños. A mí no me importa si Miles Garrett se viste de Santa Claus y le reparte a todos los niños de Cleveland juguetes. Cuando este señor le arranca el casco a un jugador del equipo que sea y lo pone en peligro. ¿Qué pasa si al este quarterback de Pittsburgh, a Hodges, a lo mejor lo golpea y se muere después? Qué bueno que no pasó. Pero ¿qué pasa si le da una convulsión ahí, lo llevan al hospital y en el camino se muere? ¡Ah, carajo! Yo les aseguro que es distinta la sanción. Y la acción fue exactamente la misma. Pero el problema aquí que tiene la NFL se llama Roger Goodell. Es un blandengue, es un cuate del compadrazgo. Y es lo que poco a poco le ha ido dando en la madre a esta liga. Perdón por mi francés. Pero bueno, dejémonos de cosas desagradables y de gente aún más nefasta. Y vámonos a lo que sí nos gusta. Vámonos a la NFA. Arrancó nuestra liga profesional de fútbol americano. Y la verdad es que con un poquito de altibajos. Ahora hay que entender una cosa. Y lo comentaba Coach Félix Buendía al final del juego en contra de Pioneros. Como no tienen juegos de pretemporada, de repente es difícil para los equipos agarrar un ritmo. Muchas veces para los equipos NFL es difícil agarrar ritmo en las primeras 2 semanas, puesto que la pretemporada se ocupa mucho para checar jugadores que pueden o no quedarse en el equipo. Y hay veces que la primera semana vemos cosas medio irregulares. Y ustedes me van a decir, ay, pero yo me acuerdo de aquella vez que los Saints y los Packers empezaron echando tiros. Sí, pero esas son las menos veces. Muy pocas veces vemos juegos tan explosivos y espectaculares en semana 1. Bueno, regresando a la LFA, porque dije que ya no me iba a ir a la tiendita, al mall de enfrente. porque la NFL no es una tiendita. Bueno, ¿cuál es el asunto aquí? Vimos una primera semana irregular, sí, en nivel de juego. Creo que conforme avanzaron los juegos se fueron poniendo más interesantes. El primer juego sí fue uno de los más irregulares, feos que he visto en la LFA, que fue el Mexicas en contra de Raptors, los Mexicas recibiendo a los señores de verde y amarillo, conocidos como los Raptors, ahí jugando en el campo de perros negros. ¡Ay, Dios! Un juego en el que Bruno Márquez nos dio pinceladas de lo que sabe hacer, pero nada más fueron pinceladas. Fue interceptado varias veces, fue capturado muchas otras. Un juego feo, un juego parejo hacia abajo. Siempre he dicho que hay dos tipos de partidos. Los partidos que son parejos porque los dos equipos están jugando muy bien. Y los los partidos que son parejos, pero porque los dos están igual de mal. Y tristemente, este juego fue de esos. Los dos equipos jugaron muy mal. Bueno, tanto así que los Raptors creo que hicieron todo lo posible por entregar el partido. Aún así, los mexicas no pudieron capitalizar. Y después de recuperar un balón suelto en la yarda 2, algo así, corren el balón y se convierten en Ernest Biner. Sueltan el ovoide a la siguiente jugada y recupera a Raptors. Y creo que no hay mucho más que platicar. Creo que los dos deben de mejorar por fuerzas, mejores equipos de lo que se mostró ese día. Insisto, creo que es parte del problema de no tener pretemporada. Y es entendible, es una liga de 8 equipos. No hay mucho tampoco para dónde hacerse con el tiempo y que esto vaya creciendo y habrá chance. Pero mientras, pues bueno, es lo que hay. Y hay que entender eso. Creo que resaltar por ahí la aparición o el debut de Jerónimo Arzate, termina interceptando a Bruno en una ocasión, la primera de su carrera en la LFA. Esperemos que sea un gran jugador. Oigan, del otro lado reaparece la güera Mateos con los Raptors, siendo que él fue campeón en Mexicas, un gran jugador, un gran atleta. Qué bueno tenerlo de regreso en la LFA. Después, en Querétaro, en el pueblito, los pioneros, que alguien por ahí andaba de hocicón diciendo que los pioneros iban a dejar en 7 a los cóndores y que iba a tener como 28 puntos a favor de pioneros, 7 de cóndores. Más o menos así era su pronóstico. Es de un tipo que hace sus programas allá en Querétaro y obviamente es porristo de los pioneros. Y ojo, no porque yo le vaya a los cóndores, voy a decir que cóndores va a arrasar y va a palear a todos. Creo que Condors es el equipo, pues, en personal mejor armado. Creo que es muy posible que sean campeones una vez más. Pero no creo de ninguna manera, lo veo muy difícil porque la liga es muy competitiva. No creo que se vayan con 10 ganados en la temporada regular más los dos juegos de postemporada. O sea, la final de conferencia, el Tazón México. O sea, que terminen 12-0. Me daría mucho gusto, pero lo veo increíblemente difícil. Sobre todo cuando tienes a un equipo como los Artilleros en la misma división. Ahora, ¿a qué voy? No hay que ser hocicón. Los pioneros, si bien, vamos a decirlo, ofrecieron una buena resistencia durante 3/4, se terminaron venciendo. Pues yo diría que más que 3/4 fueron como 2/4. y no sé, a lo mejor 3/4 del tercero, que fue cuando se empezaron a desfondar. Me llamó mucho la atención la cantidad de lesionados por parte de pioneros que eran acalambrados. Eso quiere decir que no estaban bien hidratados, les estaba pegando muy duro el sol, sí, pero me llamó la atención que me daba la impresión que no estaban preparados para tal nivel de calor. Y bueno, también los golpes cuentan, obviamente. Por el lado de los Cóndors, creo que empezaron muy flojos, algo nerviosos posiblemente. Creo que sentían algo de presión. ¿Por qué? Porque hay un detalle aquí con los pioneros. Y sobre todo con los Cóndores. Los Cóndores siendo los campeones del año pasado, enfrentándose a unos pioneros que vienen de la FAM. Una FAM que, seamos honestos, es una liga inferior a la LFA. Pero hay cierto nivel de presión. Son los nuevos, vienen de la otra liga, fueron campeones en esa otra liga. Nosotros somos los campeones del año pasado. Entonces, híjole, tenemos que salir a reventarlos. Creo que al principio las ansias, había mucho trash talk. Creo que las ansias estaban haciendo presa un poquito de los Cóndors. De hecho, los pioneros se van arriba con un touchdown de Fao, del quarterback, que no lo hizo mal en esa ofensiva, nada más, porque después no mostró nada. Se mostraron bien a la defensiva los pioneros, pero, híjole, competir al tú por tú con esa línea ofensiva de Cóndors es muy complicado, sinceramente. O sea, te machacan por carrera, pum, pum, poquito a poquito, poquito a poquito, y cuando te das cuenta, y se las aplicó así el comandante en una de esas, pum, bombazo. ¿A quién? Dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Y ahí estaba la joya Salazar, el año pasado receptor de pioneros. Y curiosamente fue el que no anotó. Pero fue el que tuvo un par de recepciones grandes para mover las cadenas. Se hizo sentir la joya Salazar. Ahora, de los otros receptores, apareció... Bueno, los dos hermanos Martínez, bien por ellos... Josué, su hermano, David. Después apareció también Sebastián Olvera, ya muy al último. Y apareció, y el comandante se echó una carrera de touchdown. Me gustó lo que vi de Cóndors. Demostraron una cosa. El fútbol no es de dar el primer golpe, sino de aguantar y seguir dando y dando y dando y dando y dando. Y pues ahora sí que los golpes se acumulan hasta el final. Y lo demostraron. Muy bien por los Cóndors. Creo que el equipo de Cóndors fue el más sólido de toda la primera jornada. Ahora también hay que decirlo. Creo que se enfrentó al equipo más débil, con todo respeto a los pioneros. Vamos a ver a los pioneros la próxima semana. Pero eso ya será otro asunto. Bueno. Luego, tuvimos a los Dinos en contra de los Artilleros. Yo tenía mucha curiosidad por, sobre todo, ver a Omar Cojolum con los Dinos. Este duelo se llevó allá en el norte. Y la verdad es que un duelo parejo de defensivas, no muy lucidor, pero en el cual se nota la defensa de Dinos, y cuidado con esa defensiva, El Monstruo Vega tuvo un par de buenos pases. Creo que Dinos se complica de cierta manera el partido, sobre todo hacia el final. Artilleros estuvo muy cerca de poder intentar darle la vuelta. Tenía la última ofensiva, le terminan interceptando a Diego Ruiz. Me da la impresión de que a Diego, ahora sí que le dieron su bienvenida a la liga. No le dieron chance de su primera oportunidad de regreso. Bueno, la oportunidad sí la tuvo, no pudo regresar. Me gustan los dos equipos, pero me gusta la defensa de Dinos, e insisto, el ver a Cojolum. Cojolum es una maquinita de devorar yardas, y lo sigo pensando, es el mejor jugador que ha llegado a la LFA, punto. 12-10 el marcador a favor de los Dinos. Una pequeña observación, híjole, ojalá y se pueda, no sé si les pasó a ustedes, pero... ojalá y se pudiera hacer algo en ese estadio Saltillo en cuanto a la iluminación. ¿Por qué? Porque en cuanto ustedes están viendo la transmisión en televisión, los cambios de cámara son muy bruscos. Y de repente se ve muy bien, y de repente hacen el switcheo de cámara y se oscurece mucho. Y creo que la LFA, si piensa, y estoy seguro que eso piensa, hacerlo en grande, ser una liga de primer nivel en cuanto a fútbol americano, tiene que también buscar cuidar ese tipo de detalles, porque al fin y al cabo te deslucen un poquito en la transmisión, lo hace ver un poquito más amateur, y ya ahí sea coordinándose con la gente que va a pasar el juego y los señores del estadio. Pero sí es algo que tienen que arreglar. Sí, así como también creo que, por ejemplo, los señores de Claro, que fue donde yo me aventé los juegos este fin de semana, tienen que ver cómo le hacen para ajustar ciertas cosas, porque no es posible que de repente manden un bombazo y no sepamos qué pasó hasta el final de la jugada. Y eso pasó específicamente en el juego de Condors en contra de Pioneros. Sí, esos detallitos son los que hay que ajustar, porque si bien es importante darle show al que esté en el estadio, también hay que cuidar al que esté en la tele. Eso es lo que yo opino. Después, Osos y Fundidores. Quiero dar una fe de erratas. A mí me habían pasado el tip de que por ahí Mata andaba viendo qué onda con los Fundidores y no apareció por ninguna parte. Bueno, de hecho, ni siquiera está en el depth chart. Pude checarlo después. Les ofrezco una disculpa. Ahí yo metí las patas. Ok, Osos y Fundidores. Bueno, un juego... Fíjense que me gustó lo que vi por parte del quarterback de Osos. Muy movible, peligroso. Por parte de los Fundidores, pues, híjole, igual me pasó que fue un juego que se jugó a la defensiva con ciertos errores. Les soy honesto, yo nunca había visto que se bloqueara una patada de... no me acuerdo si fue de despeje, creo que sí. Se regresara al touchdown y en la siguiente patada, o sea, el punto extra, se bloqueara y se regresara por 2 puntos. Nunca había visto yo eso. En ningún nivel de fútbol americano. Y pasó. Me gusta, creo que los Osos con Coach Horacio van a mejorar. Y los Fundidores, aún tengo mis reservas. Creo que si son bien, son un buen equipo. Creo que están un poquito abajo de Dinos y un poquito abajo de Raptors. Raptors, yo insisto, no hay que quedarnos con la impresión del viernes pasado, porque si se vieron muy mal. Ese equipo es mejor que eso. Así que bueno, esa fue la primera semana. Ahora, curioso, porque casi toda la división centro perdió, salvo Condors, y por ende, casi toda la división norte ganó, salvo Pioneros. Así el asunto con la LFA. Nada más les quiero platicar cuáles van a ser los siguientes juegos. ¿Sí? Son Fundidores Dinos. Ese juego va a estar buenísimo. Juego de defensivas, ¿eh? Yo creo que no va a haber muchos puntos. Creo que va a ser un juego cerrado, físico, como le conviene, yo diría que a Dinos. Y teniendo a Koholum, cuidado. Voy Dinos. Artilleros Mexicas. Aquí no hay mucho que hacer. Sinceramente voy a Artilleros. Creo que Mexicas es un equipo con corazón, pero le va a costar trabajo. Si bien el zurdo Quintana es uno de mis jugadores favoritos, y creo que no recibe la atención suficiente, ¿eh? Pero creo que les faltan todavía bastantes piezas. Qué bueno haber visto de vuelta a Vladimir Araiza. Lo hizo bastante bien, pero, híjole, le faltan todavía piezas. Por ahí también andaba Terrell Gourdin, al que le mandamos un saludo al ¡no lo chupes! Pero, faltan ahí muchas piezas en ese rompecabezas llamado Mexicas. Después, Raptors Pioneros. El factor Pioneros es uno muy curioso. Si contábamos lo de que Condors es el campeón del año pasado y los Pioneros son el equipo nuevo que se integra proveniente de la FAM, campeones el año pasado de la FAM. Ningún equipo quiere perder con Pioneros, eso es innegable. ¿Por qué? Porque es como dejar que el niño nuevo venga a tu escuela, te quite el lunch y te baje a la novia. Y eso no se puede permitir. Es exactamente lo mismo. No puedes dejar que el niño nuevo venga a intimidarte. Entonces creo que aquí los Raptors van a sacar ese enojo o esa insatisfacción o ese sinsabor de la victoria anterior. Que si bien es una victoria, sí. Pero decir, no, espérame. Una cosa es batallar con los mexicas, pero con los Pioneros tenemos que darles la bienvenida. Y la bienvenida tiene que ser una tunda. Literalmente tiene que ser como hacerles el bush. Si ustedes no saben cuál es el bush, agarran a alguien de primero de las patas, lo voltean y le meten la cabeza al excusado y le jalan al excusado. ¿Sí? Ya lo que tenga el excusado adentro ya no me hago responsable. Y bueno, para finalizar la jornada, Osos y Cóndors. Pues la verdad aquí, duelo de la división centro. Creo que Cóndors debe de salir con la mano arriba. Osos va a ser un hueso más duro de roer, pero creo que los Cóndors siguen estando muy arriba. La defensiva no lo hace mal, pero la ofensiva es la que se lleva a los reflectores. Cuando tienes tal cantidad de armas, en serio, es... Ahora sí que pick your poison, ¿por dónde te van a matar? Porque cuando no es Olvera, y Olvera apareció muy poco, en el juego pasado, apareció más la joya. Pero cuando son los dos hermanos provenientes de Mayas, y Josué es un jugadorazo, bueno, los dos, y demostraron que lo traen, pero listo para tirar el balón profundo. Y al comandante se ve que le encanta. Si no, pregúntenle a los Raptors el año pasado. Entonces, cuando no es de un lado, es del otro. ¡Qué gran ofensiva tienen! Vamos a ver qué presentan los Osos. Creo que va a ser un juego más cerrado de lo que llegó a ser el año pasado, en el cual, por cierto, el Pegaso pudo capturar 3 veces al coreback. Pero bueno, el coreback no era el que traen ahora los Osos. Creo que va a ser un juego en el que Cóndors debe de ganar por ahí de, a lo mejor, 14, 17 puntos. Así las cosas, señores, en la LFA. Y les voy a dar, ya casi para despedirnos de esto, el nombramiento de Mr. Touchdown de la semana 1 de la LFA. Y este, pues, nuevo premio de Mr. Touchdown va en la semana 1 para Diego Pérez Arvizu, para el comandante. ¿Por qué? Pues muy fácil, mandó 3 pases de touchdown y corrió para otro. Por cierto, cuando anotó su touchdown, se levantó el jersey y traía una playera que decía "Bienvenidos a la Liga Pioneros". Bueno, la cumplió. Les dieron la bienvenida y de fea manera, tal como lo querían hacer. Bien por los Cóndors. Qué bueno que los Pioneros estén en el LFA, pero hay que pagar derecho de piso, mano. No creo que se vayan a ir en cero, pero hay que pagar derecho de piso. Así de fácil. Bueno, Mr. Touchdown, el comandante Diego Pérez Arvizu. XFL arrancó la nueva liga de fútbol americano. Después de que el año pasado a estas alturas teníamos la Lions, que nos duró como 8 semanas. Y después se fue al diablo y ni siquiera hubo campeón. Le podrían terminar colgando esa medalla a los Apolos, pero en realidad no hubo campeón. La XFL, este nuevo experimento de Vince McMahon, en el cual... creo que hace muchas cosas bien. Vince McMahon no sale a cámara para nada. Andrew Locke es la cara de la liga. Perdón, Oliver Locke, papá de Andrew Locke. Y la verdad es que me gustó lo que vi. Esperaba más o menos esto. Una liga con un buen nivel de fútbol americano. Hay que entender una cosa, y creo que es muy injusto, tengo que decirlo, pedir que sea la NFL. No, no es la NFL. En calidad de atletas, la NFL está en otro nivel. Nos guste o no. Y así es, y está bien. Creo que esta liga, su primer chamba es sobrevivir. Eso es lo primero que tienen que hacer. Creo que estuvo bien. Estuvieron jugando en estadios de por ahí de 20,000 aficionados. Entonces, tenían unas entradas como de 17,000, salvo en el Estadio de los Gigantes, en el MetLife, porque ahí sí caben como 400 millones y había como 2 millones nada más, ¿no? Entonces, parecían como chícharos en cazuela. Salvo ese detalle, creo que se vio muy bien la liga. Me gustó el asunto de que todo mundo trae un micrófono y que estás escuchando lo que dicen. Muchos podrán decir, eso complica un tanto las cosas para los coaches, eso no importa, están pensando en el espectador y en hacerlo transparente, y eso me gusta. ¿Cómo estuvo? Por cierto, fíjense que yo me quedé con la duda de dónde diablos estaba Luis Pérez, porque él iba a ser el quarterback de los Wildcats. Pues resulta que Luis Pérez fue cambiado a Nueva York. Y bueno, ¿cómo se dieron los resultados? Pues los Guardianes jugaron en contra de los Vipers y les pasaron por encima 23-3. Ahí el quarterback es Matt McGloin. Tarde o temprano lo va a echar a perder, no se preocupen. Creo que Luis Pérez tarde o temprano va a tener oportunidad de jugar y de demostrar qué es lo que puede hacer. Otro juego, los Wildcats se enfrentaron a los Houston Roughnecks y cayeron por 20 puntos, 17-37. ¡Ay! Esa fue una soberana paliza. El juego que pudimos ver fue el de Seattle en contra de los DC Defenders, Seattle Dragons, y terminó 19-31, si no mal recuerdo, sí, exactamente. Un juego que, la verdad, estuvo más cerrado de lo que refleja el marcador. Se definió con un pick six ya a inicios del cuarto cuarto. Me gustó lo que vi de Cardale Jones. Perdón, es Cardale Jones. Aquel que fuera quarterback de los Buckeyes. Y, ¿saben qué? También me gustó, no recuerdo el nombre, el número 24 por parte de los Dragones. Nada mal ese cuate, ¿eh? Después tuvimos a los Battle Hawks en contra de los Dallas Renegades. Los Dallas Renegades, que según Las Vegas son los favoritos a ganar el campeonato del XFL. Y pues los hicieron ver mal, bastante pues limitados se vieron. Y los Battle Hawks pues hicieron muy bien su chamba. Hay jugadores, y hay muchos, que estuvieron en la Alliance, que están aquí en la XFL. E insisto, hay que señalar una cosa, ¿eh? No porque estén en la XFL, ¡ay, son maletas! Ponte un equipo y juega con ellos, a ver si es cierto. A ver si son maletas y si son muertos del fútbol. De hecho, me sorprendió ver a Marquette King con los Battle Hawks dando patadas de despeje. Sabemos de la capacidad que tiene este jugador, pero no está en la NFL gracias a sus indisciplinas. Así de fácil. Una liga mejor armada que la XFL original de 2001. Y me van a decir, bueno, no era tan difícil. Sí, voy de acuerdo. Esto ya tuvo un proceso. La XFL original no la tuvo. Me gusta cuando tengo la oportunidad de ver fútbol por ver fútbol, nada más. Y no tener un favorito hasta cierto punto. Porque lo puedo disfrutar como lo que es fútbol. Y la verdad es que creo que empezaron muy bien. Me gustaron las reglas, ya empezamos a entender un poquito más. Fíjense, me sorprendió lo de la patada de kickoff. Yo pensaba que la 30 de la que arrancaban ofensivos y defensivos era de la 30 del que pateaba y no es de la 30 del que recibe. Bueno, creo que la NFL tendrá que adoptar unas medidas de estas, ¿eh? La verdad, el asunto de los puntos extra ya se los comenté, a mí me encanta. El que los coaches están dispuestos a jugársela en situaciones de cuarta oportunidad un poquito más frecuente que la NFL, de eso se trata. Es una liga, si me dijeran, descríbela, por lo menos en la primera semana les diría, fue divertida. Así de fácil. Con cosas bastante más sencillas, como la atrapada con un pie dentro. Muchos me dirán, pero es más difícil y es más espectacular en la NFL. Sí. Pero no lo veo mal. Tienes que diferenciarte de la NFL. Y si me preguntan, creo que la NFL podría tomar un par de detallitos de la XFL, ¿eh? Y de hecho el otro día antes del programa de la LFA, platicaba yo con Carlos Rosado y él me decía, eso es lo que tienen que hacer también aquí la LFA, ¿eh? De repente inventarse una o dos reglas locas por decir algo, y diferenciarse de tal manera que sea algo que te haga identificar a la liga. Yo me iría por eliminar en la LFA los puntos extra e irme por las conversiones estilo XFL. ¿Por qué? Porque la verdad es que si hay algo de lo cual cojea la LFA, son pateadores. Y de repente estar viendo un punto extra para que, ay güey, lo falla o lo mete. ¡Ay, lo falló! ¡Ay, qué bueno que lo metió! Pero porque es amigo de los postes. Perdón, el echar para atrás la patada de punto extra no la hace más interesante, discúlpenme. Sigue siendo la misma patada aburrida. Una patada solo es interesante cuando va a definir un partido. ¡Nada más! No es interesante cuando es un punto extra aunque se tire de la yarda 15. Entonces, ¡ah! Creo que la LFA debería tomar esa regla en particular a consideración y aplicarla. Sobre todo porque es de lo que carece la liga, es del pie que cojea, los pateadores. Entonces, vuélvete más vistoso, ¿cómo? Con tu juego de campo. Esa es solo mi opinión. Ahora, me van a decir, es que la LFA juega con reglas, no sé, NFL, no. Son reglas LFA. Son sus propias reglas. Entonces, creo que ahí valdría la pena que le dieran un twist de repente a las cosas. Regresando a la XFL. La semana 2 va a estar así. New York en contra de DC. Me gusta ese encuentro, ¿eh? Dos invictos de, pues, la conferencia. Ay, güey, es que no sé. Sí, la tienen en este y oeste. Entonces es de la conferencia del este. Al fin y al cabo, creo que se presta para poder ir creando una rivalidad entre Nueva York y DC. Me gustaría que ganara Nueva York, pero Nueva York no lo pude ver la semana pasada. Lo va a pasar ESPN. Creo que sí pasa este de New York en contra de Washington. La cosa es ver a qué hora lo pasa, porque el juego pasado, la semana pasada, fueron diferidos. Si bien no estuvo mal, porque nos dio chance de ver LFA y en la noche XFL. ¡Ay, güey! Espero que poco a poco vaya cobrando un poquito más de audiencia y relevancia la XFL, como para que ESPN, por lo menos aquí en Latinoamérica, lo empiece a pasar a las horas que debe. Dígase en la tardecita. Bueno, es lo que yo creo. Después vamos a tener Dallas en contra de Los Ángeles. Volvemos al punto. Dallas se supone que es el equipo fuerte. Los Ángeles, pues, no se vio muy bien. Insisto, no pude ver a Los Ángeles. Pude ver a Dallas y Dallas no mostró absolutamente nada. Ahora, no jugó Landry Jones. Háganme el favor. ¿Cuándo se imaginaron que iba yo a decir no jugó Landry Jones como un factor en detrimento de un equipo que tiene a Landry Jones? Es otra liga, al fin y al cabo. Tampa Bay en contra de Seattle. Seattle se vio, híjole, irregular. El quarterback creo que es el pie del cual cojean. Entonces, vamos a ver qué es lo que pueden presentar en contra de Tampa. No tengo ni la más mínima idea de qué tal están. Y del otro lado, Seattle-Houston. Seattle, pues, le terminó ganando al favorito. Houston no lo pude ver porque fue en contra de Los Ángeles el partido. Y no tengo ni la más mínima idea de qué tal están los Roughnecks. Habrá que verlos y poco a poco ir conociendo la liga. También es parte del encanto de esta nueva asociación, para no repetir la palabra, de esta nueva liga de fútbol americano. Como ya les comentaba, Luis Pérez está en Nueva York. Ojalá y lo podamos ver. Ojalá y pase algo con Matt McGloin, porque es malísimo. Pero bueno, así las cosas, señores. Si puedo, voy a tratar de sacar, como ya les había comentado, programas más seguido en la semana, pero de repente, ustedes saben, se atraviesan las cosas de la vida y se complica un poco. Pero me da gusto que me hayan acompañado. Espero que les haya gustado el programa, señores. Pórtense muy mal. Yo soy Flash. Sigan viendo fútbol americano. Adiós.
Equipo. Bien, es hora de lo más fácil para el entrenador. La selección. Aunque no pude sacar a todos los que quería, sí he sacado a muchos. Cosele se va. Pepillo se va. Juanita, adiós. Tino, me gusta tu estilo. Fue muy difícil cortarte. ¡Felicidades! ¡El resto está en el equipo! Menos tú y tú.